Estamos a punto de terminar el año, un 2018 que no ha sido malo desde el punto de vista económico, crecimiento, ha bajado algo el paro. Hay quien habla de nubarrones, no obstante, que podrían afectar a nuestro bolsillo. Además, hay muchos frentes abiertos en materia económica. Tenemos la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las protestas y lo que han conseguido los chalecos amarillos en Francia, el rechazo de Bruselas a los presupuestos italianos, bueno, todo eso en nuestro entorno más lo nuestro. Ello hace que hoy en nuestro tema del día nos preguntemos por la situación de las principales economías del mundo y cómo nos puede afectar todo. Vamos a empezar por la pugna que mantienen los dos gigantes, Estados Unidos y China. Ambos mantienen una guerra comercial que no sabemos cómo va a terminar. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Y una guerra comercial que parece no tener fin, pero que en teoría, hace 10 días, como que se habría medio arreglado en aquella cumbre en Argentina, ¿no?
Sí, efectivamente, por lo menos hay abierto un periodo de negociación de 90 días que comenzó, como decías, el pasado día 1 de diciembre en la cumbre del G20 en Argentina y que veremos qué resultados da. Hoy, por ejemplo, el presidente Trump afirmaba en un tuit que las negociaciones entre Estados Unidos y China iban muy bien y fíjate, minutos después se informaba además desde el propio Departamento de Comercio estadounidense que China había aceptado reducir los aranceles sobre los automóviles estadounidenses del 40% al 15%. Habían subido esos aranceles hasta el 40% cuando había comenzado esta guerra comercial. Pero todavía quedan temas muy conflictivos sobre la mesa, fundamentalmente todos aquellos que hacen relación o que tienen que ver con las exportaciones de productos agroalimentarios estadounidenses a China. Queda por ver todo el tema de la propiedad intelectual, muchos temas pendientes y no sé si ese periodo de tiempo que se dieron en Argentina Trump y Xi va a ser suficiente, si estos 90 días, si estos 3 meses van a servir.
La última polémica ha tenido como protagonista la heredera de Huawei, el pedazo imperio. Esto ha desatado una crisis diplomática entre Estados Unidos, con Canadá por medio y con China al fondo, claro. Corresponsal en Pekín, Pablo Díez.
Por orden de Estados Unidos, la detención en Canadá de la hija del fundador de Huawei, directora financiera de la compañía, Meng Wanzhou, está deteriorando las relaciones diplomáticas de ambos países con China. Enfrentándose a una orden de extradición, Meng Wanzhou está buscada por un tribunal de Nueva York por, presuntamente, violar hace una década las sanciones contra Irán, país al que intentó suministrar material informático con una empresa subsidiaria de Huawei, pese al embargo vigente entonces. Su arresto el 1 de diciembre, mientras hacía un transbordo aéreo en Vancouver, coincidió con la tregua a la guerra comercial que los presidentes de Estados Unidos y China acordaron ese mismo día en la cumbre del G20 en Argentina. Airado, el régimen de Pekín ha protestado ante los embajadores de Canadá y Estados Unidos y amenaza con graves consecuencias. Según ha denunciado hoy la Organización de Estudios Políticos y Militares International Crisis Group, uno de sus expertos en China, el exdiplomático canadiense Michael Krovic, ha sido detenido en este país, lo que podría ser la primera represalia de Pekín.
Juan, ¿cómo se está viviendo esta crisis de Huawei en Estados Unidos? Porque es verdad que ha sido en Canadá, pero al final es por instrucción o por petición de Estados Unidos.
Sí, además se está todavía, fíjate, en el tercer día en la audiencia en Vancouver, dilucidando si se le da la libertad condicional bajo fianza a la espera de juicio. Las autoridades estadounidenses tienen un plazo de 6 días para enviar toda la información, todas sus justificaciones para pedir la extradición, y es un proceso que se está alargando bastante. La detención de la directiva de Huawei se producía además el mismo día en el que en Buenos Aires Trump y Xi pactaban esa tregua de 90 días. Sí es cierto que la administración estadounidense, por boca de su máximo asesor comercial, el máximo asesor comercial del presidente Trump, Peter Navarro, siempre ha defendido que la disputa comercial y la detención no están relacionadas entre sí. Pero sin duda lo que ha ocurrido es que esta detención, este proceso judicial que se está viviendo ahora mismo en Canadá, ha añadido muchísima más tensión, no solo a las relaciones entre los dos países, sino también a todos los mercados mundiales, fundamentalmente a Wall Street, que ha vivido días muy complicados después de esta detención en Canadá.
Seguiremos informando porque el pulso Estados Unidos-China, esto va para muy largo. Gracias, Juan.
Gracias, buenas noches.
Miguel Ángel Belloso, director de la Actualidad Económica. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Oye, ¿quién tiene razón en un pulso de estos?
Bueno, yo creo que la razón nunca tiene nadie, ¿no? Una guerra comercial, yo creo que hay tanta evidencia empírica y tanto escrito sobre que perjudica en general a todo el mundo, a quien la emprenda, a quien la soporta, a quien hace la pelea, que yo creo que no beneficia a nadie. Pero yo no soy demasiado pesimista, la verdad. Lo que pasa es que Trump es una persona tampoco convencional, tampoco estamos acostumbrados, aunque ya lleva 2 años de presidente de Estados Unidos, con lo cual algo ya sabemos de por dónde va y cuáles son sus impulsos, exactamente, ¿no? Pero yo pienso que los chinos, que tampoco son tontos, pues yo creo que tampoco están interesados en que la cosa llegue a mayores, ¿no? Yo creo que la tregua de la que hablaba Juan Fierro, pues vamos a ver qué da de sí, pero pienso que las cosas no acabarán al final tan mal como podríamos presumir. En todo caso, en general, el proteccionismo comercial, pues yo creo que está muy acreditado desde el punto de vista académico y también empírico, que no beneficia a nadie, ¿no? Aunque es verdad, por otra parte, que bueno, que en algunos casos las cosas que dice Trump, pues no dejan de tener una parte de razón.
Lo que pasa es que cuando uno ve los datos económicos y los datos de paro en Estados Unidos, y dejó como para no votarle, están mejor que nunca.
Están mejor que nunca, efectivamente no ha sido un mal año para Estados Unidos, el paro está, bueno, pues en mínimos históricos, la economía sigue boyante. Yo creo que hay de todas maneras algunos signos un poco inquietantes, sobre todo de recalentamiento de los activos, ¿no? En general en la bolsa, ¿no? Yo creo que la bolsa ha subido mucho durante el último periodo y creo además que la guerra comercial, acabe como acabe, en este ínterim no está siendo positiva para muchos sectores industriales que tienen que pagar un peaje importante para coger inputs del exterior, ¿no? Uh-huh. Con lo cual yo creo que eso, en fin, hay algunas sombras sobre la economía americana, a pesar de que todo el impulso que ha dado la bajada de impuestos y el crecimiento de la economía, pues el año la verdad es que ha sido bueno, ¿no? El problema es que va a ser el que viene.
Volvemos a Europa. Cada vez que Alemania estornuda, el resto cogemos una gripe. En noviembre el PIB de Alemania sufrió un retroceso por primera vez desde 2015. Se redujo un 0,2, dirá poco. Ya, pero para muchos es un síntoma. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, Rosalía, el dato de ese retroceso es el que es, 0,2. ¿Hay preocupación ante un eventual frenazo económico en Alemania?
Bueno, el mensaje oficial es de tranquilidad. Lo que pasa es que, bueno, todos sabemos que cuando la cosa está tranquila, pues no hay necesidad de esos mensajes oficiales, ¿no? Hay cierta inquietud por las causas, porque detrás de ese retroceso hay una bajada de las exportaciones que tiene que ver con esa guerra comercial que estabais comentando. Hay que el gasto de los hogares está disminuyendo, que era un hito en la economía alemana, que se había conseguido que comenzase a crecer, llevaba unos años saludables y vuelve a contraerse. También está el impacto de la nueva normativa europea de emisiones sobre la industria del automóvil, que no es capaz de producir esos estándares y que además le llega en un momento terrible. Y además, por ejemplo, ese trimestre ha habido una subida del precio de la luz que es que prácticamente ha borrado las subidas de salariales, ¿no? Y lo peor es que eso ha pasado en ese trimestre, pero seguirá pasando. Ninguno de esos factores ha caducado. Y si miramos cómo están las empresas, te puedo citar nombres de empresas conocidas en el mundo entero. Deutsche Bank, entre los bancos, Volkswagen, Bayer. Que están pasándolo muy mal, que están despidiendo trabajadores por decenas de miles.
Solo Volkswagen y Deutsche Bank, cada uno con su escándalo, imagínate.
Sí, Deutsche Bank acumula ya este año un 54% de pérdida de su valor en bolsa. Uh-huh. Lleva 3 años consecutivos de pérdidas, hablamos de pérdidas de 7.000, de 8.000 millones cada año. Y Volkswagen, pues ahí está que no levanta cabeza, ¿no? Este año pierde por ahora en bolsa un 16%. lleva así desde 2015, ha sido multado por 1.200 millones de dólares en Estados Unidos, ha terminado aceptando esa multa, 1.200 millones, y en Europa los tribunales están comenzando a condenar a la empresa también a recompra de los coches trucados. Estamos hablando de 11 millones de coches trucados. O sea, si empezamos a multiplicar, pues ya las cifras son las que son.
Sí. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. Buenas noches, gracias.
Buenas noches.
Miguel Ángel, ¿qué preocupa más? ¿Esa alerta, ese posible bajonazo de esas grandes multinacionales en Alemania? ¿O lo que ha pasado con los chalecos amarillos en Francia? Las dos cosas, ¿qué te preocupa más?
Bueno, yo creo que en el tema de Alemania es que todo tiene un poco que ver, ¿no? Quiero decir, las anclas de la Unión Europea han sido tradicionalmente siempre, de toda la vida, Alemania y claro. Francia. Entonces, al margen de lo que decía Rosalía, de las cuestiones que tienen que ver con el mundo empresarial, que lo está pasando mal en algunos sectores, yo no sé si se puede decir que vaya a ser estructural. Yo creo que son cosas más o menos puntuales, pero sí que el país atraviesa una incertidumbre política que no conviene nada a la economía. Merkel ha dicho que no se va a presentar a las elecciones. Hay una nueva candidata del partido suyo, bueno, que no sería ninguna persona muy diferente en ideas y en tesis de lo que ha sido Merkel, pero Merkel ha sido muy importante para la Unión Europea, ¿no? En los últimos años. Lleva mucho tiempo gobernando Alemania y ha sido una persona pues que ha dado estabilidad, digamos, a la Unión, al sistema, que daba tranquilidad, que daba confianza, ¿no? Y yo creo que también todas estas cosas influyen en la economía, porque la economía al final funciona por expectativas. Entonces, cuando tú tienes el mercado político, por hablar también del mercado político, pues es incierto, pues lo normal es que la economía reaccione mal. Y tienes el tema de Merkel, tienes el tema del Francia. Creciente nacionalismo que hay en Alemania también, es decir, la alternativa de la derecha más extrema en Alemania, que gana cada vez más puestos, y luego tienes el tema de Francia, que a mí me interesa muchísimo. Nosotros en la revista de este próximo mes hablamos bastante del tema francés. Yo he escrito una cosa, aunque no soy experto en Francia, pero tengo amigos franceses, y entonces es una gran decepción, ¿no? Porque Macron, en fin, algunos albergábamos la esperanza de que podría ser alguien capaz
de modernizar,
de reformar la economía francesa, que por otra parte, yo creo que a veces se nos olvida Francia. Francia es un país más pujante, fíjate, que Alemania. O sea, Alemania es más ordenada y más racional. Es más germánica, que es una obviedad decirlo. Pero Francia es un país, lo voy a decirlo primero lo bueno y luego lo malo. Es un país muy rico, enormemente rico, con empresas punteras en sectores muy importantes, como el aeronáutico, como el del automóvil, como el químico, como el espacial. Es el segundo país en el número de matemáticos del mundo. Es un país muy productivo a pesar de todo. Pero dicho esto, que es lo bueno de Francia, tiene la otra carga, la otra losa que tiene, que es un país pues con un gasto público enorme, que es el mayor de todo el continente. Tiene una regulación y una intervención del sector público a la economía que es brutal. Y bueno, y Macron, después de los fracasos de Mitterrand, de Chirac, de Sarkozy, de Hollande, pues Macron parecía que era una persona determinada y con capacidad para cambiar un poco el curso del país y darle una sacudida como un calcetín, de la misma manera que hizo en su momento, y se nos ha olvidado, Margaret Thatcher en el Reino Unido, ¿no? Que lo hizo, le costó un tiempo,
aguantó.
Pero lo hizo y aguantó hasta que al final se tuvo que marchar también por conflictos internos políticos. Pero Macron pensábamos que podría hacerlo, y los chalecos amarillos, pues ha tenido que bajarse los pantalones, ha claudicado. Y se ha tenido que tragar pues toda aquella ambición de la que venía precedido. Y eso, aparte de que para Francia será malo la aprobación del aumento del salario mínimo, la despenalización de algunas pensiones, algunos colectivos que estaban, yo creo que falsamente agraviados, pero es malo también para Europa, porque el dúo Macron Merkel, bueno, era, digamos, era una referencia, pero
una
claro,
se va y el
si
otro
Merkel
cede.
Se va y el otro cede, pues claro. Y los demás, fíjate cómo estamos, ¿no?
Me las has dejado votando, has hablado de Margaret Thatcher. Reino Unido es otro de los grandes protagonistas, claro, de riesgo económico por todo el Brexit. Todo ello cuando los expertos aseguran que la economía británica caerá sí o también con el Brexit. Si hay acuerdo, un retroceso del 5,5, dicen. Si no, podría caer cerca del 9%. Ojo, que eso es una catástrofe. Iván Alonso, corresponsal en Londres. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, por cierto, última hora de Theresa May, que ha estado de paseo por Holanda, Alemania. ¿Hay alguna novedad?
Pues un día de mucho viaje para la primera ministra. Desayuno en Holanda, con su homólogo holandés Mark Rutte, luego almuerzo con Merkel en Alemania y luego ya finalmente el plato fuerte del día, que era en Bruselas con Jean-Claude Juncker y Donald Tusk. Y bueno, ha habido varias versiones, por supuesto la de la primera ministra, charla constructiva, y luego la de Tusk, que ha dicho que han mantenido una larga y franca conversación con May, mientras ella, la primera ministra, te digo, pues intenta tratar de conseguir esas concesiones que le ayuden a pasar el acuerdo por el Parlamento, ganando tiempo sobre todo, mientras aquí ya sabes que los diputados británicos están ahí un poco revueltos, los laboristas, a ver si presentan esa moción, que no se atreven porque no tienen los votos necesarios, como te contaba ayer, pero le están intentando obligar a ver si lo hace.
En clave económica, Iván, cuando se habla de que la economía va a caer un 5% seguro, y puede que hasta un 9, o allí que se dice.
Bueno, es que aquí, más que miedo, lo que hay es tal incertidumbre, que nadie sabe cómo puede salir todo lo del Brexit, que por ahora se atienen a los datos que conocemos de económicos normales, anuales o trimestrales que van saliendo. Aquí la economía británica por ahora aguanta, es fuerte, de hecho sigue marcando mínimo en el número de parados históricos y sigue creciendo al ritmo esperado, pero claro, en el momento en el que los economistas tienen que decir las cifras oficiales sobre cómo será el futuro con el Brexit, no se ponen de acuerdo en cifras concretas, porque hay tal incertidumbre que, claro, tienen que evaluar todos los escenarios posibles. Lo que único que está claro, en lo que todos se ponen de acuerdo, es que Reino Unido va a salir perdiendo con su salida de la Unión Europea, eso seguro. La clave es cómo sale. Si lo hace con acuerdo, tú lo decías, la economía británica se va a resentir, pero menos que si finalmente sale de forma abrupta y sin acuerdo, que ahí es donde se habla que podría ser de tal catástrofe, como tú decías, que se podrían volver a niveles de la crisis financiera de 2008. Y ahí es donde están muy preocupados en el gobierno, por eso esa forma de vender este acuerdo de May como salvador para evitar esa catástrofe, que sería salir abruptamente de la Unión Europea.
Iván Alonso, corresponsal en Londres. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Belloso, nos tenemos que ir enseguida a Estrasburgo. Ya sabemos ese tiroteo que ha habido en el mercado navideño, pero el asunto del Brexit, o cae en el 5 o cae en casi el 9,
no,
¿susto o muerte o no es para tanto?
No, yo creo que no va a ser así, ni el 5 ni el 9, quiero decir que yo creo que tendrá efectos negativos en la economía británica, pero me parece que es un país fuerte, que es potente, tiene un mercado financiero colosal, tiene grandes empresas también y tiene una gran capacidad de supervivencia, de la que ha dado numerosas muestras a lo largo de la historia. O sea, yo no creo que sea o que vaya a ser una catástrofe en absoluto. Lo van a pasar mal y sería no deseable, y ojalá que no hubiese ocurrido, pero bueno, las urnas son lo que son. Decidieron salir y yo creo que Theresa May ha hecho un gran trabajo a pesar de todo para tratar de que fuera lo menos oneroso posible para el Reino Unido. Pero bueno, como hablábamos de Margaret Thatcher, Margaret Thatcher se marchó porque la echaron, no tenía mayoría en su grupo parlamentario, en el propio, en el suyo.
¿Qué es lo que ha pasado
Thatcher? Y ahora está ocurriendo exactamente lo mismo. O sea, el Reino Unido es que tampoco somos capaces de percibir ni de comprender, por eso es la democracia más antigua de toda Europa, cómo funciona, y funcionan a cuchilladas a veces, ¿no? A cuchilladas entre los propios, exactamente, eso es.
Otro día hablaremos de las previsiones económicas aquí en España, que también la cosa se presenta divertida. Miguel Ángel Belloso, tendremos sobre Francia este próximo número de Actualidad Económica.
Sí, la verdad es que hacemos cosas de Francia y está bien,
muy interesante.
Venga, muchas gracias.
Gracias, Miguel Ángel.
Gracias, chao.